En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y en Medio Oriente, otro país que impacta muchísimo al mundo es Irán. Irán, como nuestra sintonía sabe, hace muy poco tiempo se posesionó el nuevo presidente de ese país, que había hecho una campaña muy interesante, centrada sobre todo en las necesidades de la población, de la gente común. Era el más liberal de todos, Pezeshkian, y él fue quien ganó. Se dice que ya hay desesperación que sienten muchos iraníes, porque la economía del país está difícil, plagada de sanciones estadounidenses, mala gestión, creciente corrupción y desigualdad. La población está cada vez más harta de un liderazgo conservador y clerical. Ese descontento explica por qué la muerte de la chica Amini provocó protestas masivas y por qué las manifestaciones resultaron difíciles de reprimir. La gente marchó por todo el país durante meses hasta que finalmente, mediante una violencia incesante, Teherán puso fin a ese levantamiento del que aquí también hablamos en alguna oportunidad. Aún así, la gente sigue rebelándose de formas más pequeñas. Por ejemplo, son tantas las mujeres que violan la obligación del país de llevar la hijab que el Estado ya les resulta casi imposible hacer cumplir la norma. En su campaña, Pezeshkian se centró en pequeñas reformas sociales y económicas diseñadas para mejorar la vida cotidiana de la gente, la mayoría de las cuales parecen ser alcanzables. Por otra parte, su impulso a una diplomacia renovada con Estados Unidos, por el momento parece, ya nos comentará nuestro invitado, ha recibido la bendición de Khamenei. Y parece que es factible que el nuevo presidente podría llevar a Irán más allá de las batallas ideológicas que han definido su historia por revolucionarias. Por el momento, para Teherán, las negociaciones directas con los Estados Unidos son una prioridad para lograr un alivio en las sanciones occidentales, lo cual, como dije, es imperativo para acelerar la economía. Así que todo esto y esta encrucijada entre tener mejores relaciones con Estados Unidos y, por otra parte, todas las implicaciones que tiene Irán con Israel y todo su entorno, pues está en toda esta encrucijada. Para hablar sobre este tema, hoy mi invitado muy especial es el profesor Javier Gil Pérez, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Agradezco muchísimo su tiempo, profesor Javier, por dar este espacio a Perspectiva Global. Buenas tardes en España. Gracias por estar aquí en este programa, profesor Javier Gil Pérez.
Pues muchas gracias y, como siempre, agradecido de participar en el programa y a tu disposición para lo que desees.
Bueno, pues este país, Irán, es uno de los países, digamos, menos comentado en América Latina, se puede decir, y en Colombia, por supuesto. De tal manera que sería muy interesante comenzar hablando sobre cómo llegó a ganar el nuevo presidente Pezeskian, creo que se, no, creo que la pronunciación no debe ser esa, pero era uno de los más liberales y teniendo en cuenta este tema clerical y tan conservador de Irán, ¿cómo fue posible esa posibilidad para que este hombre, que es además un médico que no lo conocían mucho, pero que también viene de una etnia que es muy importante para las minorías en Irán? Entonces, cuéntenos esa etapa de cómo llegó el parlamento y sobre todo los votos, ¿no? De la gente que él ganara entre los otros candidatos que eran más conservadores y que se creía que Jameini les iba a dar la bendición.
Bueno, pues yo creo que hay dos variables importantes que comentar. La primera es que, bueno, se producen elecciones a la presidencia del gobierno, del poder ejecutivo en Irán, tras la muerte accidental de Ibrahim Raisi, que era el actual, ¿no?, el líder, o líder del poder ejecutivo, o el líder del gobierno en Irán. Ibrahim Raisi, curiosamente, pues él venía de un viaje de inaugurar una infraestructura pública de Irán, y a la vuelta en helicóptero, él y a los altos cargos de su gobierno, bueno, sufrieron un accidente y murió. Automáticamente, el vicepresidente del país asumió la presidencia del país y se convocaron elecciones. Esto es importante decirlo para que veáis que hay un Estado fuertemente institucionalizado, es decir, el presidente de un país como Irán, un presidente como Raisi, que era muy importante, muy conservador, ahora hablaremos más de ello. Una vez que se muere, el sistema no colapsa, sino que el sistema tiene todo perfectamente preparado para que el vicepresidente acceda al poder y para que se convoquen elecciones en un plazo, pues, de unos meses. Y así ha sido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es la primera idea que se tienen que llevar de Irán. Irán no es un país caótico, Irán no es un país desorganizado. Irán es un país con una estructura política muy, muy sólida. Y eso explica, entre otras razones, que luego también podemos comentar, por qué, a pesar de que hay un descontento generalizado de la población joven, sobre todo intelectuales y, digamos, la vanguardia cultural del país con el régimen, pues el régimen no cae porque es muy fuerte. Por lo tanto, esa idea es importante. Entonces, hay una muerte de un líder y se convocan elecciones. Históricamente, en Irán, desde el año 79, que llega al poder bueno, que cae el Shah de Persia, es derrocado, se inicia un nuevo periódico político en Irán, Jomeini llega al poder y se instala un gobierno revolucionario islámico. Bueno, históricamente las elecciones al poder ejecutivo, al poder de gobernante, han sido utilizadas por el pueblo iraní muchas veces para expresar expresiones de voto, ¿no? Y expresar, perdón, expresiones de castigo. Y ha habido un péndulo continuo por parte de la sociedad iraní entre apoyar a candidatos más moderados o más liberales, como podemos entender ahora, que es Persequian, y luego candidatos más conservadores, ¿no? Y que tienen, digamos, una relación más tensa con el mundo exterior, ¿no? Que era, por ejemplo, pues el antiguo presidente Raisi, es el que acabó de morir. O si recuerdas, pues por ejemplo, Mahmoud Ahmadinejad, que había sido alcalde de Teherán, luego fue presidente del gobierno, y era una persona con una retórica, por ejemplo, mucho más agresiva con el poder externo. Entonces, bien, pues Persequian responde, ¿no?, pues a un perfil más moderado, más liberal dentro de Irán, o básicamente dentro de los dos grandes grupos políticos que hay en Irán, que todos defienden la revolución islámica. Esto es un aspecto. Pues Persequian sí, digamos, representaba una visión, pues, más plural, quizás, más abierta, más liberal, y sobre todo, y aquí hay dos datos importantes a comentar, él buscaba una mejor relación con los poderes externos, y cuando digo poderes externos me refiero principalmente a Estados Unidos, que es el país clave en las relaciones exteriores de Estados Unidos, y al mismo tiempo también entendía que la revolución islámica debía avanzar y modernizarse, y entre otras cosas, bueno, pues introducir mejoras, por ejemplo, en aspectos de la vida de la mujer, de las ciertas minorías étnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es un poco la radiografía del momento. Y luego el tercer aspecto, lo has dicho en tu introducción, Irán tiene tiene ventajas, pero también tiene muchos obstáculos. Y alguno de los obstáculos que tiene es, pues básicamente la economía está destrozada porque tiene muchos problemas para comerciar con el exterior, tiene múltiples sanciones de Estados Unidos y de otros países. Y básicamente el tema nuclear sigue siendo uno de los principales obstáculos a la integración económica de Irán en el mundo, ¿no? Y hasta que eso no se resuelva, pues poco o nada van a poder hacer. Por eso sería interesante ver, ¿no? Si Persekian tiene alguna actitud diferente respecto al programa nuclear iraní que respecto a que su predecesor, por ejemplo, Ibrahim Raisi, que era una persona, pues yo entiendo que entendía que Irán tenía que obtener la bomba nuclear, ¿no? Esto también es debatible, pero creo que era más pronuclear que puede ser Persekian ahora, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo estamos en un cambio de rumbo y vamos a ver qué alcance tiene.
Profesor, hablando de la posibilidad de llegar a un acuerdo nuclear de nuevo con Estados Unidos, ¿cómo cree que juega en este momento Irán ante esa encrucijada? Porque por una parte, pues estas interacciones tan complejas con Israel y por otra parte el deseo de sentarse no solamente con Estados Unidos, sino también con potencias europeas, para poder arreglar la economía, pero el acuerdo nuclear es importante, como usted lo ha dicho. En esa encrucijada, ¿usted cómo ve que van a poder conversar tanto con Occidente para el acuerdo nuclear que posiblemente lleguen a algún acuerdo no tan alto como antes, pero posiblemente un medio acuerdo sobre el tema nuclear? ¿Cómo trabaja Irán? Teniendo en cuenta además otro tema que usted nos comentará, está pendiente todavía que Irán no ha podido, digamos, dar esta ofensiva que quiere hacerlo a Israel en base a lo que pasó hace algunos meses, después de que Israel matara a uno de los líderes de Hamás en territorio iraní.
Iraní. Bueno, yo creo que hay dos puntos que destacar aquí. A nivel geopolítico regional, Irán, yo creo que no ha querido responder más a Israel. Yo creo que ellos han decidido mantener un perfil bajo y no empezar un conflicto a gran escala con Israel. Posiblemente porque a nivel interno tendría una gran repercusión. Dentro de Irán hay quejas sobre, por ejemplo, el apoyo que Irán está dando a Rusia en su guerra con Ucrania. No se entiende que tengan que darle apoyo militar o ventas, digamos, de carácter militar. Y hay un sector de la sociedad que tampoco ven claro y no entienden por qué ni para qué, pues Irán desde los años 80 lleva embarcada en apoyar a grupos terroristas y armados de Oriente Medio, como van desde Hezbollah en el Líbano, como Hamás en Gaza ahora, o otros grupos en Oriente Medio, ¿no? Por lo tanto, ese debate existe, ¿vale? En Irán. Punto dos, enfrentarse a Israel en una guerra, digamos, abierta, yo creo que sería muy perjudicial para Irán. Además, ahora mismo tiene un nuevo presidente de gobierno que no creo que en ningún caso se metería en nuevas aventuras militares, porque él es sabedor de que la economía iraní es muy frágil y una guerra básicamente la abocaría al desastre. Por lo tanto, yo creo que es bastante pragmático el nuevo presidente. Y en tercer punto, el acuerdo nuclear, yo creo que dependerá mucho, pues por un lado, de la voluntad del nuevo presidente Peseskian, pero sobre todo de Ali Khamenei, ¿no? Que es el verdadero líder político del país. Siempre hay que destacar de Irán que Irán es cierto que tiene un líder político, ahora mismo un líder de gobierno, que tiene un gabinete con ministros, que es Peseskian, que ha sido elegido por el pueblo en una votación, digamos, a doble ronda, pero que nadie se vea engaño que el líder, digamos, real, ¿no? Y simbólico y más ejecutivo, o al menos con más poder ejecutivo que Peseskian es el ayatolá supremo, que es Ali Khamenei. Yo creo que dentro de Irán hay un debate muy fuerte sobre hasta dónde debe llegar el programa nuclear. Y yo creo que sí, creo que ese debate existe y que es real. Irán ahora mismo yo creo que estaría muy cerca de poder enriquecer un uranio para hacer una bomba nuclear. De hecho, han sido varias las informaciones que han salido en los últimos meses, yo diría casi semanas, en las que se decía que Irán, ¿no? Pues estaba muy cerca, ¿no? de enriquecer uranio, pero que a altas cotas de porcentaje, es decir, muy cercano al obtener, ¿no? Uranio nuclear. ¿Qué significa eso? Que está mandando mensajes muy claramente a la comunidad internacional de que está bordeando el convertirse en un poder nuclear. Y al mismo tiempo está mandando mensajes de que, bueno, de que sigue estando abierto, ¿no?, a una posible negociación que congele ese programa nuclear y que de alguna manera pues le conceda algún tipo de privilegio. ¿Esos privilegios qué consistirían? Yo creo que en dos elementos. La primera, el fin de las sanciones, el poder comerciar con el mundo, el poder exportar su petróleo, el poder exportar su gas. No te olvides que Irán es uno de los grandes países en reservas de petróleo y de gas, de un país que está con una logística espectacular porque está en medio de todo. Irán quiere conectar a Rusia con la India, Irán quiere conectar a China con Oriente Medio, es un país que tiene el Golfo Pérsico, es un país que a nivel geopolítico es muy importante a nivel de mercancías. Por lo tanto, Irán, ¿no?, yo creo que vería con buenos ojos, yo creo, si serían pragmáticos, ¿no?, pues el poder salir de este marasmo económico, ¿no?, componiendo, digamos, congelando su programa nuclear. Eso por un lado. Pero luego está el tema militar y el tema de defensa, y también hay voces dentro de Irán que entienden que Irán, para salvaguardarse, ¿no?, de un entorno regional muy complicado y de un ámbito geopolítico muy cambiante, debe de alcanzar el poder nuclear. Yo creo que ese debate también está y vamos a ver pues quiénes son los más poderosos dentro de ese debate. Pero Europa, Estados Unidos sí que creo que tienen una oportunidad de intentar llegar a algún tipo de acuerdo que congele, no digo que dé marcha atrás, y congele los avances del programa nuclear. Yo creo que lo que la experiencia nos dice, y esto es muy triste decirlo, que es muy difícil parar un país cuando quiere ser potencia nuclear, ¿no? Entonces, bueno, eso es la realidad. Corea del Norte lo quiso ser y lo consiguió, Sudáfrica lo quiso ser durante la apartheid y lo consiguió, y todos los países nucleares lo han conseguido, ¿no? Y solo hay ejemplos muy pocos y escasos, ¿no?, de países que han decidido darle la vuelta, ¿no? En Irán yo creo que todavía tenemos un margen de posibilidad, pero la ventana de oportunidad también se puede acabar pronto, y eso lo tengo muy claro.
Profesor Gil Pérez, ¿usted cómo ve en este momento que Estados Unidos se acerque de nuevo a Irán? De hecho, entiendo que ya han habido muchas acercamientos, perdón la redundancia, pero teniendo en cuenta el tema de las no, elección. Que están en plena campaña en este momento los dos candidatos. ¿Usted cómo ve Estados Unidos iniciará, continuará algunas negociaciones discretas con Irán o preferirán esperar que venga el nuevo presidente en enero del año entrante?
Bueno, yo creo que dos cosas. Irán es un tema de la campaña, es muy curioso, igual que China. La relación con China es parte de la política doméstica en Estados Unidos y la relación con Irán, o cómo debe de relacionarse Estados Unidos con Irán, también. ¿Por qué? Porque está directamente relacionada con la relación con Israel, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora mismo estamos en un debate, además es un debate muy, muy, muy ácido, muy duro entre los dos partidos. Si gana Trump, las relaciones con Irán van a saltar por los aires otra vez. Es decir, eso no hay, yo no tengo ningún tipo de duda. Ellos van a alinearse más con Israel y básicamente con el gobierno de Netanyahu, que quiere una política de mano dura con Irán. Y no lo esconden y no lo han, y además, vamos, los 4 años de Trump fueron de mano dura en el sentido con Irán, tanto de sanciones económicas como de ruptura del acuerdo nuclear. Por lo tanto, si viene Trump, veremos más tensión y más sanciones contra Irán. Si viene Kamala Harris, bueno, van a intentar un acercamiento y van a intentar de alguna manera integrar, ¿no?, de alguna manera a Irán en el entorno regional de Oriente Medio. ¿Por qué? ¿Qué significa integración? Pues van a intentar, por todos los medios, detener que Irán se convierta en una potencia nuclear, porque saben que si Irán se convierte en una potencia nuclear, se convertiría yo diría, en un enemigo muy peligroso para Israel, por un lado, y sobre todo porque se podría iniciar una carrera de armamento sobre todo Oriente Medio. De hecho, en Estados Unidos se da por descartado que si Irán consigue la bomba nuclear, Arabia Saudí lo intentaría, e incluso pequeños países como Emiratos Árabes Unidos, ¿no?, demandarían una mayor presencia militar, ¿no?, pues de Estados Unidos en la zona, ¿no? Por lo tanto, los demócratas tienen claro que todo lo que se pueda hacer para intentar detener un Irán nuclear de una manera negociada, ¿no?, de una manera que tenga el consentimiento de Irán y de otras partes, la Unión Europea, Estados Unidos, ¿no?, estaría interesante el rol de Brasil, la propia China, la propia India, sería algo positivo. Y como repito, si viene Trump, la situación pues va a cambiar, bueno, va, va, se va a tensar más si cabe. No tengo dudas además.
Quiere decir, profesor, que si llega Trump al poder, definitivamente Irán tendrá o tendrá la bomba nuclear.
Quiero decir que Irán, a nivel doméstico, sobre todo, podrá argumentar más que el enemigo que tiene fuera, que es Estados Unidos, que es un enemigo declarado, es un enemigo donde han combatido, ¿no? Las fuerzas estadounidenses han combatido contra fuerzas iraníes en Irak, ¿eh? En otras zonas de esa zona. A nivel interno sería más vendible, ¿no? Dar el paso de convertirse en potencia nuclear y soportar todas las sanciones que vendrían. Porque tampoco hay que ver ese engaño. No es que Estados Unidos quiera un Irán nuclear, es que Rusia tampoco lo ve con buenos ojos, India tampoco lo ve con buenos ojos, a la propia China tampoco lo ve con buenos ojos, ¿no? Yo creo que esto es interesante decirlo, ¿no?
Profesor, para ir terminando esta excelente conversación con usted que nos está aclarando todos estos puntos tan importantes de Irán, quisiera preguntarle, se dice que Irán no ha dado todavía esa respuesta ofensiva a Israel porque aguarda que Hamás e Israel lleguen a un acuerdo. Ese acuerdo está muy difícil porque todo el mundo sabe que Netanyahu no quiere y todo lo contrario, Netanyahu trata de arrastrar a una guerra más amplia a Estados Unidos. ¿Usted cómo ve esa situación? Irán está también presionado para que haga esa ofensiva y pueda defender su soberanía de Irán, donde Israel pues mancilló, mató a este líder de Hamás. Entonces, ¿cómo sería, cómo ve usted allí esa situación tan difícil?
Bueno, yo creo que la guerra entre Hamás e Israel es una guerra de suma cero. ¿Qué significa esto? Yo creo que Israel sigue pensando en la victoria militar. Por victoria militar significa quieren destruir, digamos, las capacidades a mayores de Hamás. Eso significa que quieren destruir la capacidad de lanzamiento de todo tipo de cohetes, quieren destruir las fábricas de armas, quieren destruir los depósitos de armas y quieren destruir, digamos, todo el entramado político de Hamás en la franja de Gaza. Eso es muy difícil de conseguir. Ya llevamos pues meses de guerra y digamos, los combates siguen produciéndose, ¿no? Por lo tanto, eso es difícil de conseguir. Otra cosa es que ese no sea su objetivo final, ¿vale? ¿Qué quiero decir con ello? Yo creo que Israel no va a abandonar, el busca un escenario en Gaza que sea post-Hamás, en el que Hamás no tenga un liderazgo ya político en la franja de Gaza. Y para eso, bueno, va a intentar, pues básicamente, presionar militarmente al máximo. Ya veremos si lo consigue. Eso por un lado. En segundo punto, y esto es importante, es difícil que se produzca un acuerdo, digamos, un alto el fuego. Llevamos muchos meses para que se produzca un alto el fuego. Y por una u otra razón siempre se acaba rompiendo, ¿no? Yo creo que Hamás está jugando de una manera hábil para ellos, ¿no? Con las personas secuestradas por su organización. Todavía tienen decenas en sus manos y a nivel psicológico es una batalla que de alguna manera le está ganando Israel, ¿no? Están jugando con ellos, ¿no? Y de hecho la presión de cierta parte de la sociedad israelí hacia Netanyahu para que haga algún tipo de acuerdo, pues es muy alta, ¿no? Pero por ahora Netanyahu no está cediendo. ¿Por qué no está cediendo? Mi hipótesis es porque los da por perdidos. Esa es mi opinión. De hecho, la semana pasada, cuando encontraron a seis, intentaron liberar a seis civiles israelíes secuestrados, los mataron horas antes, ¿no? De que los liberaran. Entonces, yo creo que él sabe que es muy difícil recuperarlos a todos con vida. Es verdad que se han recuperado algunos, pero a nivel práctico, él lo ve muy imposible y, por lo tanto, yo no lo veo que esté por ahí. Lo que sí está produciendo a nivel más regional es, bueno, el frente norte de Israel está abierto. Hezbollah no ha parado de lanzar cohetes al norte de Israel. No hay que olvidar, porque eso se desconoce fuera, Israel ha tenido que evacuar a toda la población israelí que vive en el norte de Israel, es decir, más de creo que son 80.000 personas, han abandonado el norte de Israel porque ya no lo controla. Es decir, no ha tenido capacidad de defender esa franja norte, frontera con Líbano, de los ataques del Líbano. Y eso es una tragedia interna para el país muy fuerte. Por lo tanto, ese dato es importante. Yo creo que Israel tampoco se va a lanzar a una guerra contra Hezbollah en el Líbano, porque no puede tener dos frentes abiertos. Y del mismo modo, tampoco creo que más allá de operaciones muy singulares, como matar a líderes terroristas en Irán o en otros países, puedan lanzarse. O sea, yo no veo a Israel teniendo una guerra en la Franja de Gaza, abriendo un conflicto en el Líbano y luego abriendo una guerra total con Israel. Porque creo que es consciente, y sobre todo tras el 7 de octubre, de que es frágil y de que es un país que también tiene sus debilidades, ¿no? Y creo que esa lección amarga la ha aprendido, o digamos, la ha recapacitado más el 7 de octubre, ¿no? Cuando le invadieron por tierra, mar y aire y mataron a más de 1.000 personas y secuestraron a más de 300, ¿no? Ese golpe todavía sigue sangrando y les ha hecho recapacitar. Por tanto, yo creo que van a ser más humildes en sus objetivos militares ahora mismo, ¿no? Y se van a centrar y se están centrando en Gaza y están intentando mantener cierto nivel de control en el Líbano. Y con Irán, obviamente, pues se están dedicando únicamente a mantener una tensión, pero no veo una invasión de Israel de Irán y ni viceversa. No están para eso.
Profesor, ¿usted cree que esta guerra Israel-Gaza va para largo o cree que finalmente Estados Unidos logrará algún avance debido a las próximas elecciones de Estados Unidos?
Bueno, yo creo que la guerra no va, o sea, las elecciones americanas no van a tener un impacto. Vamos a cumplir un año de guerra en un mes y hasta que no se consiga esa total destrucción, digamos, o no se consigan ciertos niveles, ¿no? De consecución de objetivos por parte de Israel en Gaza, la guerra va a continuar. No debería durar mucho más, no debería alargarse, me refiero a años. Pero es entendible incluso que estén hasta fin de año combatiendo, ¿no? Ellos entienden que tienen que limpiar amplias zonas de Gaza y Israel está en eso. Está sufriendo bajas importantes de gente muy joven, pero entienden que es un precio que tienen que pagar porque tienen que garantizar, ¿no? La seguridad, pues básicamente de todo el país, ¿no? Y lo entienden que el 7 de octubre fue un error catastrófico a nivel geopolítico de defensa. Y que ese error tiene que solucionarse, ¿no? Entonces, yo creo que la guerra va a continuar, gane Trump o gane Kamala Harris. Yo creo que Netanyahu, en este caso, suficientemente fuerte para aguantar hasta conseguir, ¿no? Estos objetivos que te he dicho, que son la destrucción de Hamás, o básicamente tener una Gaza donde Hamás no tenga un liderazgo político. En eso están y entiendo que no van a parar hasta conseguirlo.
Finalmente, profesor, para concluir con nuestro tema de Irán, un país tan importante regionalmente, pues tiene mucho potencial en Medio Oriente, quería preguntarle, ¿el entorno geopolítico para Irán ha mejorado en Medio Oriente después de tener un acuerdo y una aproximación a Arabia Saudita?
Sí, sí que ha mejorado. Lo que pasa, sí que ha mejorado, eso es cierto, ¿no? Hemos tenido, yo creo, diría, acuerdos de distensión o una relación de distensión entre Arabia Saudí e Irán, que es importante. Lo que pasa que el 7 de octubre jamás lo cambia todo, ¿no? Y entonces, en cierta manera, hemos vuelto a una posición de antemano. De hecho, si te fijas, cuando Irán lanzó una salva de misiles contra Israel, Israel se sabe que tuvo ayuda de buena parte de los países, digamos, árabes de la zona, que le estuvieron suministrando información de cuándo se produjo el ataque y de dónde venían los misiles. Es decir, que ha habido una, también, a pesar de todo lo que está ocurriendo, de todas las críticas a Israel, también países árabes no han intentado ayudar a Israel, ¿no? En su confrontación con Irán, ¿no? Y esto se produce porque Irán sigue siendo visto, ¿no? Como un país, pues, que quiere serlo, y eso es legítimo. Un país hegemónico, un país líder en la región, pero es un país chiita. Es un país obviamente que choca, ¿no? Frontalmente con las aspiraciones de los saudíes o, por ejemplo, de Emiratos Árabes Unidos o, por ejemplo, pues, el caso de Jordania, ¿no?
Pues muchísimas gracias al profesor Javier Gil Pérez, autor de muchos libros sobre el tema asiático y sobre todo del Indo-Pacífico, que en una próxima oportunidad vamos a hablar también de ese tema al frente con el libro que he actualizado sobre el Indo-Pacífico, el profesor Javier Gil Pérez. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus explicaciones y acá lo esperábamos en una próxima oportunidad.
Bueno, espero algún día que me podamos hacer la entrevista presencialmente allá en Bogotá.
Sería maravilloso, sería
Sería bueno, ¿a
fantástico.
que sí?
Acá lo esperamos, haremos todo lo posible porque
Sí.
realmente venga a nuestro país para hablar de tantos temas que en este momento son de gran importancia en el mundo, porque además afectan no solamente a estas regiones, sino al mundo entero. Pero para usted que está en Europa, por lo menos la guerra Rusia-Ucrania es muy compleja, que hablaremos
Exacto.
en otro momento sobre la incursión
Pues
de
nada.
Ucrania en el Kursk. Gracias a nuestra sintonía en la 106.9. Les deseo un feliz fin de semana y nos vemos en 8 días.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Thank you.